Martín Carquiri, candidato a primer concejal de Fuerza Patria. ¿Cómo andas, Martín?
¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? Hola a todos los oyentes también.
Son los últimos días, andás corriendo acá para allá, de sí, todos lados. De acá te va lo de casco.
Después lo vamos a visitar a Ángel, ahí que nos invitó, que está haciendo un... tiene un canal de streaming.
Sí, qué grande Ángel.
Le digo, casualmente ayer estábamos hablando con Fer y Alberto de esto, de Ángel, y bueno, mandamos saludos, si sí. Está escuchando también. Venimos, sí, tratando de ultimar cada uno de los detalles que quedan, que son un montón de actividades en el marco de una campaña, desde pensar en los fiscales.
¿Lo tienen
pensar...
a todos o...?
Sí, tenemos 101. A todos.
¿101?
Más de 101, más de 150, porque algunos tienen reemplazos. No sé si lo han podido visualizar, mucha gente desinteresada, todos que viven de su trabajo privado, pero que tienen un compromiso con la sociedad, que tienen mucha esperanza de que Lobo empiece a recobrar ese espíritu productivo, ese faro que fue alguna vez para el resto de las ciudades vecinas. Los vamos a estar colocando carteles, repartiendo boletas, en el espacio ahora estaban muchos doblando boletas, algunos me acompañan de un lado para el otro, estamos todos con mucha ilusión, pero no solo por nosotros que estamos llenos de sueños.
¿Eso le transmite la gente? Porque bueno,
pasa, recién venía para acá y empiezan los vecinos también se empieza a percibir el clima ya del domingo, que te gritan bien, gracias a Dios. Vamos Martín, se empieza a percibir que hay un clima de cambios, hay un clima de renovación, hay un clima de esperanza. No te olvides que hace muy poco tiempo se produjo una frustración muy grande en quienes confiaban en este espacio de la Libertad de Avanza, hoy representado por Echeverry en Lobos. Se produce un quiebre muy grande porque estaba sostenido sobre un pacto moral, ¿sí? Ese pacto moral implicaba que todo lo viejo, que toda la política tradicional, en algunos aspectos podemos coincidir, ¿no?, sobre determinadas situaciones, pero están sobre un pacto de moralidad, y ese pacto moral se acaba de romper con las propias declaraciones de la persona, de una de las de máxima confianza del propio presidente,
el apoderado,
con el horror. Cualquier estudiante de derecho, esto es lo que voy cuando por ahí se enojan si uno defiende las situaciones jurídicas. Hoy vengo de un canal metro, del canal metro que vemos por la señal de cable local. En ese canal de asuntos constitucionales, donde pasan jueces, donde pasan camaristas, donde pasan otros candidatos, intendentes particularmente, nos invitaron porque estaban interesados en nuestro proyecto de ciudad que nosotros habíamos visibilizado, y hablando de esa situación, planteamos las situaciones jurídicas, ¿no? Las situaciones... esto es tan básico, lo de la censura previa.
Sí,
es de primer año de derecho, de quinto año de la facultad.
Esperá de la UCT. Y después actúa en consecuencia, en todo caso. Lo básico, lo sé yo que tuve cívica en primer año.
Bueno,
y tuve derecho también en.
Estos tipos hablaban de la República, se rasgaban las vestiduras, ¿sí? Hablando de libertad de expresión, hablaban de inflación cuando era del 1 y pico%, claro. Cuando el salario le ganaba la inflación. A ver, hay un marco contradictorio que se termina de romper por esta cuestión de esta denuncia puntualmente que surge de ellos mismos, y ese pacto moral que tenían con la sociedad terminó de requebrajar esas esperanzas de una transformación, de un cambio, de todos aquellos que la vienen pasando mal hace muchísimos años. Pasa en la ciudad de Lobos, hace 10 años que hay una gestión, y vos los escuchás ahora haciendo campaña y hablan como si fueran oposición.
Claro.
Como los diseños de cada una de las políticas de cultura, de salud, de seguridad, son responsabilidad pura y exclusivamente del intendente. La articulación de los recursos, la implementación de los recursos, es responsabilidad del intendente.
¿Sí? ¿Por qué pensás que le vio echando la culpa o le echa la culpa a la provincia?
Porque
¿qué tiene responsabilidad tiene la provincia? Si
es un mecanismo que encontraron desde el primer día de gestión. Lo hicieron con la gestión de Gustavo Sobrero desde el primer día, mencionando una famosa auditoría que al final no fue, un dinero que faltaba que al final no fue porque es certificado por el Tribunal de Cuentas. Lo hicieron desde el primer día y lo están haciendo hasta el último. Lo que pasa es que creo que la sociedad dejó de creerles. ojalá que eso se vea reflejado en los resultados del próximo domingo. Dejaron de crear sus socios políticos, la UCR y la UBC.
La UCR casi al inicio, ¿no?
Hace mucho.
La UBC 2019.
Y sí, pero todavía permanecían de una forma abiertamente. Es la primera vez que se animan a decir, bueno, esto, esta gestión ya va, no cumplió con lo que tenía que cumplir. No está ni sostenida en ese pacto moral que decían tener, y no está sostenida sobre ningún sustento real de que hayan mejorado la calidad de vida de los vecinos de Lobos. Lo único que han hecho en este tiempo es estigmatizar, utilizar frases para denigrar a aquellos que pensamos distinto. Creo que no hay duda sobre los valores que cada uno de los que integramos este espacio están a la vista, y creo que ya en Lobos nos conocemos todos.
Claro.
A veces pareciera que hay una disociación por ahí entre lo que pasa en redes, en un spot o en televisión con la persona.
¿Te putea mucho por redes sociales? No,
no, el vecino de Lobos no, para nada, nunca me pasó. Sí está la utilización de estos operetas a través de los trolls, que me arrancó con notas que hacía acá después de lo que yo había pasado con mi salud, que empecé a hacer las primeras notas, creo que me las hiciste vos o
no me acuerdo
si alguna me hizo Alberto. Sí, creo que vine con vos, si no fue la primera, una de las primeras, no, la primera. Y a partir de ahí ya empezó un ataque sistemático. Obviamente era un ataque al resultado que habíamos sacado en el 2023, y eso se ha ido haciendo sistemático. Si vos lo revisás, te das cuenta de los perfiles truchos. Después pasó en el TV.
¿Qué le faltó en el 2023?
Y veníamos una coyuntura bastante compleja para la Argentina, donde estaba representado el peronismo, en un contexto bastante difícil también. Y el 23 para nosotros fue un resultado muy positivo. No le vemos la arista de lo que faltó o no faltó. Son 5 puntos en los cuales
mil y algo de votos,
digamos, donde no es una diferencia sustancial, teniendo en cuenta que veníamos con una gestión de 8 años, con todo lo que implica hacer gestión municipal. El balance fue muy positivo para nosotros. Obviamente nos hubiese gustado asumir esa responsabilidad y haber tenido ese enorme privilegio de que los vecinos optasen mayoritariamente por nosotros, pero el reconocimiento a ese trabajo que veníamos haciendo se vio reflejado ahí. Eso obviamente implicó para muchos una amenaza a lo que hoy venimos de nuevo a proponerle, y que tiene que ver con un cambio fundamentalmente de la forma de hacer política en la ciudad, que tiene que ver con la forma y las ganas de transformar la ciudad.
Vos no te corres del eje, estos son mis 50 propuestas, esto es lo que tenemos, no hay mucha diferencia, digamos.
Las 50 propuestas están resumidas en este concepto de 50 propuestas, como para poder llevar en forma un poco más concreta lo que nosotros venimos trabajando, pero esto se compone de muchísimos proyectos, y las 50 propuestas que lo que expresan concretamente son los que se puede cumplir. Después estamos llenos de sueños que los vamos a realizar a medida que vayamos cumpliendo con esos primeros pasos. Igual han empeorado un montón de situaciones. Yo lo que digo, este proyecto que venimos laburando tiene que ver fundamentalmente con un municipio que contenga, que abrace, hoy lo decía en otro medio, que sirva de bastón para contener y servir de apoyo en esas dificultades que tenemos todos día a día. Son muchísimas las dificultades que tenemos día a día, desde salud, desde la salud integralmente, ¿no? Las dificultades que hoy tenemos con la salud mental, las dificultades que tenemos con los problemas de seguridad, las dificultades que tienen muchos jóvenes para acceder a un empleo, las dificultades que están teniendo muchos para atender su salud. Entonces nosotros tenemos que estar ahí al lado, digamos, es recobrar el vínculo de comunidad con una finalidad en común. Eso es la comunidad fundamentalmente, y a su vez el municipio al lado de esos que están necesitando, y de todos los sectores, porque la idea no es postergar a uno u otro.
Si uno tuviera la vereda del oficialismo, te diría asistencialismo.
No, lejos de eso, no, estoy hablando de generación de oportunidades puras. Te estoy hablando de generar las
condiciones.
No. Cuando yo digo acompañar al vecino, estoy hablando de generarle las condiciones para que puedan encontrar su laburo, para que puedan estudiar, para que puedan generar un marco para desarrollar su vida en la ciudad. Estoy hablando del pibe que incluso puede ir a pagar la universidad, pero se tiene que alejar de su familia e irse a estudiar a Buenos Aires. Estoy hablando de ese pibe que por ahí tiene la posibilidad también. Estoy hablando del sector agropecuario, que también tiene sus necesidades y que por ahí son distintas a los que no, a los que tienen un déficit habitacional, pero que también son parte de la sociedad.
Porque hay que juntar sectores que por ahí son muy, muy, no sé si antagónicos, pero sí que ven, la ven de distinta manera, no la ven desde el mismo sentido del campo que el que tiene que regular la basura.
Y por eso el acompañamiento del Estado es disímil en distintas situaciones, y cada una tiene un contrapeso. Ahora, este que tiene ciertas posibilidades con aquel que no las tiene, también después hay generaciones. ¿Cómo convivimos en una ciudad en la que solo una porción de nuestra comunidad está realizada y el resto no? ¿Cómo convivimos? ¿Vos pensás que esto que está dejando Milei de tantas... Por ejemplo, un dato que hoy estaba escuchando, muchos jubilados hoy están fuera de sus hogares, ¿sí? No tienen acceso a una vivienda, ¿sí? ¿Cómo paga un alquiler aquel que no tiene vivienda propia? ¿Cómo accede a los medicamentos? No tienen, están en situación de calle, ¿sí? Es un índice que crece día a día. ¿Vos te pensás que al otro sector de la sociedad eso no le causa un daño también? ¿No le causa una dificultad?
Yo lo que creo que no, si me preguntás a mí, yo creo que hay que volver a pensar en lo colectivo, ¿no? En lo que vos decís.
El concepto,
pero es muy difícil que un sector pueda ver la de la persona que revuelve porque no tiene comida, la del jubilado que cobra mierda, perdón. Es muy difícil, tarea difícil tiene el que viene,
tarea difícil, sea, por eso, ¿no? Es tan importante, no sé, esta elección, pero tarea difícil, pero para eso está el Estado, para mediar, para regular, para acompañar a cada uno en la medida de sus necesidades, porque para acompañar a este no tengo que postergar a este, ¿sí? Porque este seguramente tenga distintas demandas a las que tiene este sector, pero cada uno de los sectores debe ir acompañado. Después, la construcción de subjetividades sobre lo que está bien o está mal sobre el Estado es una cuestión de cada uno de los sectores. ¿Sí? Por eso la idea es también constituir un gobierno de unidad local que sea capaz de contener a determinados sectores que por ahí no se sientan representados con el peronismo. ¿Sí? Porque también los hay, y no porque sus demandas sean distintas a las que planteamos nosotros, puede que no sean genuinas. Ahora, el Estado tiene un rol de mediador, tiene un rol de interventor, de achicar esas brechas que impone la propia realidad. Esta gente no cree en el Estado, pero hoy hablaban del dólar que podía flotar, y hoy quisieron, tuvieron que cambiar la política, porque es toda una improvisación, a ver, porque estaban haciendo negocio y se terminó la credibilidad. A ver, el endeudamiento brutal con una economía que viene en depreciación, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Se sentaron a hablar? ¿Salieron a hablar con la gente? ¿O solo se manejan por redes? ¿Vos los ves a hablar con la gente? ¿Vos ves al intendente de Lobos a hablar con la gente?
No.
Lo mismo me dijo otro periodista hoy cuando estuve hablando. ¿Cómo podés percibir una realidad?
Pero sí, una gran campaña de marketing.
Es lo que han sido en este tiempo. Yo le pregunto a cualquier vecino de Lobos que se ponga a analizar, ¿hay una acción puntual del municipio de Lobos que mejoró alguno de los pilares fundamentales de la sociedad? Te va a decir que no. Mejoró.
Ahora, cuando vos escuchás decís transparencia, honestidad, la politiquería, gente joven, pues son los pocos que dice Echeverri, refiere solamente a eso.
¿Y de qué va a hablar Echeverri? ¿De qué puede hablar Echeverri si hace 10 años gobierna en la ciudad y lo único que ha hecho es empeorar la calidad de vida de los vecinos? ¿De qué puede hablar? ¿Por qué no está cerca de la gente? ¿Qué va a explicarle? ¿Las rampas de discapacidad a los vecinos? ¿A quién contratan para hacerlas o a quién hacen? ¿Qué le va a explicar? No tiene por qué le va a explicar desde el principio de gestión cómo hicieron el pliego del terraplén en la laguna. Te estoy hablando del principio y del fin de la gestión. ¿A quién se lo van a contar? Entonces yo creo, a ver, el vecino creo que sabe, el vecino creo que entiende la situación, y creo que el vecino tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Está claro que había una confianza que nosotros respetamos por parte del vecino en Jorge Echeverri, pero creo que ya sin juzgar si lo quiso o no quiso hacerlo, no lo hizo. Y la realidad hace que hoy esté aliado a una fuerza política que no cree en el Estado puntualmente. Y eso hace 10 años que gobiernan y manejan el Estado lovense. ¿Se entiende esa contradicción en sí misma? Entonces, ¿qué podemos esperar de esa contradicción? Pero bueno, la decisión final la tendrá el vecino. Son nuestras apreciaciones. Nosotros le ofrecemos un proyecto alternativo a lo que estamos viviendo, con la finalidad de cambiar esta realidad. Y son ellos quienes lo van a juzgar el próximo domingo 7 de septiembre.
Y ahora, el proyecto alternativo, a la espera de lo que la gente decida en base a lo que presentaron ustedes, ¿cómo se desarrollan estos últimos días? ¿Qué se hace? ¿Hay un acto de cierre de campaña?
No,
porque
no.
Muchos partidos políticos eligen charlar con los vecinos y no hacer cierre de campaña.
Nosotros no vamos a hacer en esta ocasión cierre de campaña. Hicimos la presentación de lista porque creíamos que era importante que cada uno de los vecinos conozca a quienes están integrando la lista. Pero quiero, el tiempo que nos queda de campaña, llegar a los lugares que no he ido todavía. Me queda la Laguna de Lobos y Carboni puntualmente. Después he ido a todos lados, obviamente no a cada rincón de la ciudad porque no hemos llegado, pero los hemos recorrido durante estos 9 años que el Centro de Estudios Municipal empezó a trabajar. De ahí surge nuestro proyecto, de ahí surgen nuestros datos con la mayor objetividad posible de lo que vamos recogiendo de los vecinos, y de ahí, y de ese contacto directo con el vecino, es de donde surge un poco la fuerza de esta lista, ¿no? Que lo que busca es transformar realidades que hoy la están pasando mal, ¿no? La están pasando mal, eso es lo primero que nos dice. La estamos pasando mal.
Hay una complicación que tiene que ver con el lugar de voto. Te habrán dicho eso los vecinos, porque muchos le han cambiado.
Bueno, parte de esta opereta, parte de esto que vos, mira, casualmente vos lo decías, como se habían conformado a través de la falacia, a través de frases hechas, a través de tirar la pelota afuera y culpar al otro. Fíjate que ni bien se produce este cambio de lugares de votación, que sale a decir en el semanario La Palabra Pablo Jasper, esto es culpa de la provincia porque no tiene policía para cubrir, y después hablan de inseguridad. Es todo un relato armado sobre una mentira que se han inventado y que tratan de hacerle creer a la gente.
Algunos no
creen. Y lo manejan, sí, pero se manejan con total impunidad, Fernando. Son capaces de decir eso porque la elección del 26 de octubre es nacional, está a cargo del gobierno nacional, y el 26 de octubre van a votar en los mismos lugares que van a votar en esta del 7 de septiembre. Y fue el juzgado con competencia electoral quien determinó los lugares de votación a raíz de un trabajo de inteligencia artificial que supuestamente lo que buscaba es estar más cerca de cada uno de los domicilios. Creo que no era el momento, en un momento de desconcierto, en un momento de las dificultades que atraviesa el pueblo argentino. O
sea, con un pie en la calle de tierra de la avenida Zapiola, que tiene que ir a votar a la escuela
comercial. Al comercial, a las 9 o a las 7, por ahí, por cercanía. Y es complejo. Ahora, ese que está ahí, ese es el primero que tiene que venir a votar. Ahí es donde tiene que depositar sus frustraciones, su dolor. Es ahí donde ese voto recobra la validez de este sistema democrático, pero a su vez revalida las esperanzas y la confianza. Porque yo, como le decía hoy también a un colega tuyo, la emisión de un voto no es meter un papel adentro de las urnas. Ahí van depositados un montón de cosas, un montón de lo que te pasa de todos los días.
Bronca.
Ahí, y el dirigente político está recibiendo la confianza del otro. ¿Sí? Eso es a los que tenemos esta vocación y hace años que venimos transitando. Es lo que nos duele de las gestiones como la local, ¿sí? Donde han tenido del enorme privilegio de venir ganando 6 o 7 elecciones consecutivas, donde han sido reelectos por 3 mandatos para conducir los destinos de Lobos, y no hablan ni siquiera con los vecinos. ¿Me entendés? Tamaño confianza, tamaño peso el que cargas sobre las espaldas cuando un vecino está depositando esa confianza en vos. Cuando un vecino está depositando su esperanza, la de su amigo, la de su vecino. Eso es lo que sentimos los que hoy conformamos esta lista. Una enorme responsabilidad para empezar desde el Consejo Deliberante a construir los consensos que son necesarios hoy para que en el 2027, el próximo gobierno que suceda esta gestión, encuentre ya todas las herramientas necesarias para empezar a gobernar y no echarles las culpas a los demás, que no tenga que tirar la pelota afuera como lo hicieron ellos, que recibieron un municipio ordenado y con un montón de proyectos en marcha.
Domingo, calle Necochea.
Domingo, calle Necochea.
¿Pase fiscal o no?
Esta vez voy a estar coordinando todo lo que tiene que ver con los fiscales, con el transporte, con las cosas que van sucediendo en el día de la elección, que son muchas. Reposición de boletas, sí, de la unidad básica.
Eran fiscales, ¿viste?
Yo siempre fui fiscal, siendo candidato, no siendo en la anterior también. Pero en esta particularmente nos organizamos así. Voy a estar en cada una de las escuelas, acompañando, viendo cómo viene el desarrollo. Voto en la escuela número 1. Me cambiaron también. En las últimas elecciones había votado en la escuela 9 sobre la calle Irigoyen. Y ahora voto en la escuela número 1. Así que primera vez que voto en la 1. He votado en la 2, en el viejo comercial he votado. Pero bueno, son cambios que la verdad que lo que a veces genera en el vecino malestar, más en este contexto tan difícil que están atravesando, pero es la única forma de cambiar las cosas, yendo a votar y exigiendo a los dirigentes, a los gobernantes, a todos me incluyo, ¿no? A los que asumimos esta responsabilidad a la cual nadie nos está obligando, ¿no? Lo estamos eligiendo nosotros. Entonces creo que es hacerse cargo de eso y que el vecino tenga esa posibilidad de transmitirla al otro de la forma más saludable posible, ¿no? Pero sí transmitírselo.
Te agradezco mucho este tiempo y bueno, creo, no sé si qué día más queda, pero el mensaje final después vendrá por YouTube y demás.
Bueno,
así que
muchas gracias.
Gracias por tu tiempo. Como le digo a todos, mucha suerte el domingo. Ojalá que sea una fiesta de la democracia y que vaya mucha gente a votar por sobre todas las cosas.
Sin duda, sin
que
duda.
Es lo que uno, no sé, me genera el dato duda ahora, el dato de corriente, viste que fue un 70% el padrón.
Y 72% el dato del padrón, con una gran expresión en contra del gobierno nacional, ¿no? Porque si bien no era el oficialismo allí en la provincia, era el gobierno nacional que ponía en juego un montón de cuestiones. Creo que el correntino en este caso ha mandado un mensaje importante a la política en general, de decir hay que hacer bien las cosas, porque nosotros, el pueblo, somos los que tenemos la decisión final. Así que creo que este 7 de septiembre también es para dar ese mensaje.
Gracias, Martín.
Gracias, Fer. Un abrazo.
Pasaba Martín Gargiri, primer candidato a concejal de Fuerza Patria.